Bienvenido, Corillo, a otro episodio con el podcast de Luis. Hoy estoy con Hugo Sarrentir y vamos a estar hablando sobre un tema que nadie está hablando en Puerto Rico, que es el criquero de Ricardo Rosselló y el chat y todo el bochinche y la corrupción, que son cosas que han pasado, yo creo que durante toda la historia política de Puerto Rico, que ahora hay cosas que nosotros nos enteramos, cosas que eran privados entre ellos, que nosotros nos enteramos ahora, pues eso yo creo que es lo que ha sido diferente, pero la manera en que se ha hecho corrupción en Puerto Rico ha sido la misma de, yo no sé, desde hace muchísimos años. Pero en este episodio no quiero, ¿verdad?, hablar sobre lo que todo el mundo está hablando, ya todo el mundo habló del chat, todo el mundo sabe lo que hay en el chat, todo el mundo sabe lo que el gobernador está haciendo, pero se supone a todo, cuando digo todo el mundo es, entre comillas, espero que todo el mundo sepa. Y quiero hablar más bien aquí sobre nuestra opinión, sobre cómo nosotros estamos viendo esto y si realmente va a haber un cambio en Puerto Rico o estamos equivocados de que si la gente por fin, este gigante dormido despertó y entiende estas cosas que yo y Hugo y otras personas hemos entendido durante años, que nosotros hemos captado la manipulación de medios, que todas estas cosas parecen de videojuegos y de películas, pero son cosas que son sumamente reales, o sea. ¿De dónde las películas se inspiran para sacar la historia? Pues de la historia real, o sea, de las cosas que pasan en el mundo. Pero nada, luego de esa introducción, Hugo, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
Estamos bien, brother, estamos bien, estamos aquí, ¿sabes? Un poquito ronco y fañoso porque
Sí,
pues
porque Hugo estuvo tirando botellas y cosas, ¿verdad? Este es un pelú revoltoso de esos, vandalizando.
eso dirían algunos por ahí, un pelo revoltoso, no, pero papá, estamos aquí, estamos bien, estuvimos allí ayer, estuvimos pendiente a desde el sábado, ¿verdad? Que la gente está, desde el domingo que la gente está protestando, pues estuvimos ahí pendiente, pero ayer pues tocó ir para allá. Unirse a la marcha esa multitudinaria, yo te juro en mi vida que yo nunca había visto tanta gente junta. Nunca en
Bueno, ha pasado con lo de Vieques, pasó.
la vida. Sí, exacto, claro, pero o sea, cuando eso yo estaba chiquito, yo no estuve allí.
No estabas tan chiquito, estabas en high school. Estabas como en octavo, noveno. ¿Qué año tú naciste?
No, 89, papi, yo cumplo 30 años hoy, gracias.
Ah,
Gracias.
¿verdad que te cumple? Espera, eso iba a decir yo. Obviamente, no me olvidé. Yo iba a decir que iba a cumpleaños. Ah, yo te llevo 2 años, pero yo recuerdo
Sí.
la lucha de Vieques porque eso fue a principios.
Yo me acuerdo.
Eso fue 2000 o 2001, ¿verdad?
Sí, yo tenía como 10, 11 años, sí, yo me acuerdo de eso, pero
Éramos adolescentes,
claro, pero no estuve allí.
adolescencia. No, yo sé, yo no estuve, pero yo recuerdo haberlo visto en televisión y todo.
Exacto. No, pues estamos claros, estamos de acuerdo en eso. Sí, no, pues era un montón y yo me acuerdo de esa marcha estuvo violenta porque eso cerraron el expreso y todo y no cabía la gente en el expreso. O sea, eso fue, hay una foto por ahí que estaba corriendo en estos días comparando, hablando precisamente de esa marcha y comparando el momento histórico que estamos viviendo ahora. De la gente pidiéndole la renuncia a Ricky con ese momento donde la gente exigía la salida de la Marina de Vieques, que después de la muerte de David Sáenz. Pero nada, sí,
Eso, vale, güey, la muerte de ese muchacho fue lo que encabronó a la gente.
Sí, hasta ahí fue que la gente, porque realmente pues había como una tensa calma todos esos años allá, en Vieques, y entonces ya cuando matan al chamaco, que fue, o sea, fue un accidente, ¿no? O parece que fue un accidente, pero pues obviamente despertó el fervor de la gente de allá se encojonó y
Que,
dijo,
by
no.
the way, eso pasó ya hace cuánto, 18 años ya, van a ser 20 años. Y todavía Vieques está contaminado. Estados Unidos que limpiar Vieques, no, eso cuesta mucho. Bueno, ellos tienen el dinero. Lo que pasa es que no les interesa limpiarlo, no les importa. Esa es la visión que esta gente tiene. Pero anyway.
Sí, no, no, realmente, exacto, realmente no ha sido prioridad para ellos. Ahora creo que asignaron una cantidad de fondos que no recuerdo cuál fue para detonar, hacer detonaciones controladas para eliminar las bombas que están todavía activas ahí. Que todavía hay, de hecho, la gente que se mete a las playas, al garete por allá, Red Beach y eso por allá,
Sí, por eso que han casi.
vengan a pisar una fucking
Oye,
bomba.
el uranio reducido y todas esas cosas, que eso se está regando por el agua, más los barcos que hay hundido, más todo ese armamento tiene todos esos químicos que son nocivos. Entonces, por eso, tú sabes, pero a nivel, eso no es el tema, aunque sí es relevante. Quiero que tú me hables, tu pensar sobre. Quiero que hables tú primero, tú piensas, porque yo tengo mis teorías, yo quiero tocar también unos aspectos históricos de Puerto Rico que quizás no es lo que te enseñan en la escuela, que quizás pueda ayudar a entender y explicar esta mente colonial que nosotros tenemos, que es lo que yo creo que es la atadura más grande que los puertorriqueños tenemos, que es lo que no nos deja avanzar. Además de la mente colonial, la división que tenemos como sociedad, que nos dividen en grupos, en rojos, azules, en lesbianas, en cristianos, entonces los cristianos se subdividen en diferentes ramas. y entre los jóvenes y este tira, o sea, esa división que ha sido perpetuada por el gobierno, porque déjame, antes de que hable, de que hable tú, ahora estoy yo. El gobierno nos conoce muy bien. O sea, el gobierno sabe la fortaleza y las debilidades del puertorriqueño, pero más allá de la fortaleza, conoce mucho más las debilidades y nos conocen, saben, o sea, saben cómo distraernos, saben cómo manipularnos, saben lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y nos conocen demasiado de bien. Por eso también es la seguridad de ellos, no solamente de Ricardo Rosselló, sino de... O sea, yo creo que hay gente peor que Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló llegó ahora. Hay gente en la Cámara que lleva 20 años, 30 años ya creo que llevan, que han vivido toda la vida en la teta del gobierno, haciendo lo mismo que ha hecho Rosselló. Pero anyway, te voy a dejar ahí que todavía ya mismo tocamos de eso, hablamos de eso.
No, exacto. En verdad, yo creo que con Ricky Rosselló había, desde el principio, todo el mundo sabía que se iba a tirar en algún momento, todo el mundo sabía que, ¿verdad?, que el hijo de Pedro Rosselló, ex gobernador de Puerto Rico, iba a tener que ver algo en la política en Puerto Rico. Yep. Que un chamaco, pues, joven, ¿verdad? Porque joven, pues, mucha gente pensó, coño, pues, a lo mejor tiene ideas nuevas, es tipo científico, pues, puede ser. Yo mismo, al principio, ¿sabes? Claro, que hacía plagio y cosas así, pero es otro.
La cosa es que asesinó a alguien, vaya, de una familia también, una señora.
Sí.
Se olvida eso. Mira, ese es el ejemplo perfecto de clase privilegiada. That's it.
Correcto. Sí, no, exacto. Él definitivamente, el tipo estudió en Marista, ¿verdad? No quiero que estudios en Marista sean malos de facto, pero bueno, definitivamente el tipo fue privilegiado toda su vida, con un papá gobernador, con mucho poder, con todo lo que quería se lo daban, añoñado hasta lo último. ¿Y por qué te puedo decir? El tipo se acostumbró a que todo le saliera bien, a que siempre conseguir lo que él quería. Entonces, cuando se le antojó ser el gobernador, pues obviamente tuvo el vaqueo de su papá, del partido de su papá y de toda la gente. ¿Qué pasa? Habíamos algunos que decíamos, coño, pues, de nuevo, un tipo joven, científico, con una visión un poco distinta, pues a lo mejor esto puede ser que sea bueno. Pero obviamente tenía la sombra enorme de su papá detrás. Su papá, pues tú sabes, qué sé yo, como 40 arrestos, personas de su gabinete, allegados y consultores y cosas, un montón de gente que arrestaron. Que trabajó con él en su administración, por corrupción precisamente. Así que pues, sabíamos que la cosa podía ser tan buena como tan terrible. Nadie pudo haber esperado lo que está pasando hoy, nadie se lo pudo haber imaginado. El que diga que se lo imaginó, pues no sé, coño, tiene un superpoder brutal o sabe quizás algo que uno no sabía. Pero era muy difícil pensar que esto iba a pasar. Obviamente, todo esto sale, ¿verdad? Todo esto empieza con los arrestos. Arrestaron a tres personas, entre ellos un asesor, que era el que básicamente el gobernador mandaba a representarlo para que cabildeara contratos para gente específica. En eso también estaba Elías Sánchez, que Elías Sánchez todavía no lo han acusado, ni lo han enjuiciado, ni lo han...
Él es el protegido de Rosselló.
Pero ese es el pana de Elías Sánchez, y Elías Sánchez ha estado involucrado también no solo con el gobernador y con el gobierno central, sino también con municipios donde hubo muchísimos esquemas de fraude, donde se malversaron muchísimo dinero, muchísimos fondos federales también. Así que el tipo donde quiera que está, hay bollete. Eso no se puede negar. Así que a él esa sombra lo persigue. Donde quiera que esté Elías Sánchez, hay problemas. El tipo es cabildero de petróleo, el tipo es cabildero de un montón de corporaciones enormes como Microsoft, que también le dieron un contrato ilegal a través de Vázquez Piñol, el chamaco que se entregó en Connecticut, que arrestaron, que era consultor. Estamos hablando de que también se utilizó una firma enorme, BDO, para de una firma de consultoría y contabilidad, para pues, conseguir todos esos contratos, le dieron contratos ilegales a esa gente también. Uh-huh. El presidente de esa firma también la arrestaron. Arrestaron a la directora de ACES, que era la que distribuía fondos de servicios médicos a personas que necesitaban esos servicios. Ese dinero se robó, se desapareció, no se sabe dónde carajo está. Y otra gente más, ¿no? Que han arrestado y Julia Kelleher, que mucha gente la quería ver presa, pues ahí está. No está presa, ¿verdad?
De hecho, que ahí están los paralelos con la administración de su padre. O sea, que qué casualidad, que son pecados similares a los del padre. Y él no sabía nada. Obviamente, claro. Hay que ver si a él se le puede probar, porque al padre, obviamente, fue que no se le pudo probar para ese tiempo. Pero yo estoy casi seguro que quizás si eso hubiera ocurrido ahora, quizás la historia fuera un poco diferente.
Eso era una de las cosas que yo quería hablar, porque definitivamente todos los gobiernos, me atrevo a decir que todos los gobiernos que ha tenido Puerto Rico han sido de alguna manera u otra corruptos. Yo pienso que era muy fácil antes, porque antes no había, ¿verdad? Esos controles, no había récords digitales, no habían pues toda la tecnología que tenemos hoy en día para poder rastrear todos esos intercambios, monitorear quién es quién. Antes era mucho más fácil falsificar y malversar y mover sin que se diera cuenta. Hoy en día, pues, evidentemente es mucho más difícil, evidentemente no le sale bien la jugada. Y claro, Julia Keller también fue arrestada, está acusada de malversar fondos y de comprar influencia y un montón de cosas más. Así que nada, básicamente todo eso, y encima de eso, que aquí hay un detalle, ¿no? Antes de que lo arrestó, el hijo del secretario de Hacienda, Raúl, Raúl Maldonado, el que era secretario de Hacienda, él se expresó, ¿verdad? Y dijo que había una mafia interna en el Departamento de Hacienda y que él no pudo bregar ahí porque pues, lo estaban controlando. Él fue parte de los esquemas, no hay duda.
Lo que pasa es que los dejaron fuera del corillito y pues como me va a clavar, pues yo voy a clavar. Pero es histórico porque eso ha pasado siempre, pero nunca han hablado.
Nunca ha sido público, yo creo que nunca ha sido público. Mm. Él dijo, él básicamente lo que dijo fue, mira, aquí están, él se dio cuenta que los federales estaban encima de ellos y él se quiso como curar en salud y dijo, bueno, aquí esto está bien loco, no fui yo, aquí hay una cosa bien fea, qué sé yo, pa. Entonces lo votan. Cuando lo votan, el hijo dice, no, papá, a mi papá tú no lo votas. Sin que, o sea, te hagamos daño a ti también. Y cogió ahí y empezó a decir un montón de cosas, que fueron los tweets esos bien locos, ajá, exacto. Y en Facebook, dice que le dijo, estamos a bicho el gobernador y todo eso, pero ese, ahí fue, ahora en hindsight, o sea, mirando para atrás, ese hashtag, mamabicho, porque él le dijo, Ricky, recuerda el hashtag mamabicho.
Exacto. Claro,
porque lo usó en los chats. So, yo entiendo que aquí, una de dos personas liquidó esos chats. O Rauli, o Orona, que también era parte del...
Los que plagiaron, los que hicieron los screenshots.
Los que compartieron los screenshots. Uno de ellos dos fue, tiene que haber sido quien lo haya compartido.
No se sabe, ¿verdad? Todavía no lo han confirmado quién tiró.
Nunca se ha confirmado, pero esas dos personas, las dos han hablado con los federales y las dos han hecho expresiones que dan a entender que pudieron haber sido los que guiaron eso y evidentemente tenían diferencias. Y tenían con el gobernador y con su staff y tenían información privilegiada, o sea que tiene que haber sido alguno de ellos dos. Yo dudo mucho que haya sido un ente externo que les hackeara los teléfonos o algo así. Muy difícil.
Yo digo que ellos fueron los que comenzaron, como quien dice, todo este revuelo que tenemos hasta hoy, pero que la gente no se equivoque, pero esto ya también lo han dicho los medios, ellos no son héroes, ellos simplemente fueron unas personas que le quitaron parte de su bizcocho y están, no me vas a dar mi bizcocho, y fueron los, ¿verdad? Diría yo los primeros, entre comillas, en decir, ok, porque no me vas a dar de lo mío, pues entonces tú tampoco vas a coger. Y ahí empieza todo me imagino que empieza toda esta cuestión de extorsiones y de sobornos, que ya se salió fuera de control, o de lavarse las manos como Pilato, que es lo que tú mencionaste. Digo, que si me van a pillar, pues entonces déjame quedar bien, quizás, qué sé yo, me dan una condena reducida, o me dan inmunidad, o no me arrestan, qué sé yo, cualquier de esas cosas.
Claro, porque es que si tú ves que te van a pillar a ti, y tú, espérate, es que yo no soy el que, o sea, yo estoy aquí metido, pero realmente estos tipos están más sucios que yo, espérate.
Yo soy demandado.
Exacto. Y me tiraron a mondongo a mí, ¿no? Pues yo lo puedo tirar a mondongo a ellos, ¡boom! Y ahí salió, estoy seguro que esa gente está cooperando y sabemos que Orona está cooperando con los federales en las investigaciones que están llevando a cabo. Así que nada, yo creo que faltan más arrestos, faltan más información que salga. Yo entiendo que viene por ahí otra ola. Ya veremos a ver qué pasa con eso. Lo importante es que la gente lo vio y vio quién realmente es Ricky Rosselló, a través de los chats, a través de todo este esquema de corrupción. Vieron que realmente pues es uno más, es otro gobernador irresponsable, y yo creo que la gente pues se cansó de que nos cojan de pendejo, la gente se cansó realmente. Yo pienso que mucha gente sí, yo sé
ahí es donde están mis dudas, ahí es donde yo quiero hablar lo que voy a decir, lo que quizás mucha gente no lo ha dicho en los medios, que de hecho Jay Fonseca lo mencionó los otros días, creo que fue ayer, estaba hablando de eso, y yo, mira, eso es exactamente lo que llevo pensando hace tiempo. Porque yo conozco el boricua y quizás aquí voy a mencionar unas cosas históricas. Y de hecho, yo quería tener al primo aquí en el chat, pero el primo siempre se apendeja. El primo tiene, porque la teoría es de él, no es mía. Uh-huh. Él tiene una teoría de que es bien interesante, pero tengo que ir para atrás en el tiempo. Y es de que desde el diario de Cristóbal Colón, si tú lo lees, te habla de cómo Cristóbal Colón, cuando decidió hacer este journey a América, es un journey obviamente que tú no sabes que tú vas a encontrar. Ya por lo menos se sabía que la Tierra no era plana, pero aún así habían este misterio. Entonces, él tirar esa aventura para este lugar desconocido, la gente que él monta en ese barco era gente que estaba dispuesta a asumir ese riesgo. Eso era gente que estaba tratando de escapar de España por crímenes. Era la Zahorria, eran piratas, no era gente buena.
Todos los pobladores de América que vinieron de Europa, todos, incluso en Estados Unidos también, era lo mismo. Eran pillos, eran delincuentes,
capaces de... Exactamente, yo voy a barrar esto poco a poco. Esto es una teoría que mucha gente sabe, quizás el primo no la quiere decir porque dice que la gente sabe encojones con él, pero a mí sin cojones yo la voy a mencionar. Porque uno tiene que reconocer de dónde uno viene y hacia dónde uno va.
Estoy de acuerdo.
No, hombre, aquí yo vivo en una base, está pasando un avión. No sé si lo escuchaste, el avión.
Escuché algo ahí, sí.
No sé. Así es, los jets vuelan bien bajito a la casa. Pues, anyway, cuando él llega a España, él le habla también en ese diario de cómo ellos cogían de pendejo a los taínos, ¿verdad? Y los taínos, mientras le daban fruta y le daban oro, ellos le hacían trueque, porque así que funcionaba la economía de los taínos. Por ejemplo, ellos les daban un pin o una pieza de metal, así, qué sé yo, como esta, y se la daban a los taínos y los cogían de pendejo. Entonces, claro, Nosotros somos parte de esa herencia cultural, de esa herencia del ADN, de esa mezcla cultural, de ese engaño, de esa gente mala. Y yo digo que eso, tú adelantas eso 1000 años más tarde y eso responde a que cuando yo tengo conversaciones con hermanos latinoamericanos, nosotros tenemos los mismos problemas. Tenemos corrupción, violencia, misoginia, etcétera, you name it. Y yo digo, realmente, en el caso de los puertorriqueños, somos corruptos de naturaleza. ¿Será que lo llevamos en la sangre? Somos pillos, porque yo, mira, los otros días yo tuve una persona aquí en mi casa que yo me quedaba así con los, yo lo escuchaba y él no hay persona, mira, no quiero generalizar, pero es que es bien difícil no generalizar, pero no hay boricua que yo conozca que en un tema de conversación no me hable de los trucos que hace para generar más dinero o cogerle pendejo o hacer fraude a seguros o al ejército o qué sé yo. Entonces, no solamente es una cuestión que pasa en el gobierno, sino pasa también en la empresa privada y pasa en el día a día con los ciudadanos. Nosotros siempre estamos buscando maneras de hustle, ¿verdad? Como dicen en inglés. Estamos buscando maneras de cómo salir listo. Entonces, esa listería, yo creo que nosotros la heredamos, pienso yo, esa es la teoría de nosotros. La heredamos y la tenemos en la sangre de esa Zahorria que vino de España, que de hecho los españoles también, la reputación de ellos siempre ha sido esa, que son unos listongos también, o sea, que no son personas muy honestas. Entonces, pienso yo, ¿verdad? No estoy justificando ni diciendo que ese es el problema de, pero es una mirada de que nosotros como puertorriqueños estamos corrompidos. O sea, que el gobierno simplemente es un reflejo de cómo nosotros somos, porque todo el mundo siempre está buscando la manera de hacer truco, y esa es la verdad, que te guste o no es la verdad.
No, es verdad, definitivamente, o sea, bueno, vamos, es verdad hasta cierto punto, porque yo no creo que todo el mundo sea así, pero...
No todo el mundo, pero la gran mayoría, ese es el problema.
El puertorriqueño es jaiba, o sea, es más, yo te voy a dar un ejemplo bien cercano, mira, yo hice una vez un trabajo para una clase de universidad, una clase muy excelente, con una profesora excelente, de María García, que si me está escuchando, pues, saludos y abrazos a ella. Esa clase estuvo brutal, de hecho, en esa clase presentamos... Era un análisis básicamente de la representación del puertorriqueño en las redes sociales, en particular en YouTube. En aquel momento, eso fue todavía, no, yo creo que ni Instagram existía, o sea, eso fue hace mucho tiempo. La cosa es que parte de los videos que usamos, yo usé en aquel momento videos de Chente, cuando Chente estaba en SOS con Fetoso, presentamos videos de Spamboy, presentamos videos de un montón de cosas de YouTube que estaban en ese momento aquí en Puerto Rico bien, bien pegados, los de Fast Food de mi isla, todas esas cosas. ¿Te acuerdas de eso? Exacto. Entonces, ¿por qué pasa?
Más de 10 años lleva eso.
Sí, eso, un montón de años. Pero la cosa es que nada, presentamos esos videos y yo llegué a la conclusión con mi compañera de que definitivamente ese tipo de videos y cosas no representaba la esencia de puertorriqueño real. Y mi profesora, junto con su asistente y otra gente que estaba en el auditorio, donde presentamos eso, me corrigieron, mira, no, esto sí representa al puertorriqueño, lo que pasa es que quizás tú tienes una percepción tuya, muy personal, y la estás aplicando a esto, pero sí, el puertorriqueño es jaiba, el puertorriqueño es listo, el puertorriqueño le saca punta a cualquier cosa. Realmente somos gente que pues, quizás por eso mismo, porque hemos tenido que hustle para sobrevivir muchas veces, y se nos ha quedado eso encima, o sea, que yo no lo veo necesariamente como una cosa totalmente negativa, pero sí podría ser negativa, y estos esquemas de corrupción definitivamente representan no solo la jaibería de puertorriqueños, sino el privilegio, eso es combinado con el privilegio y la posición de poder de que yo me puedo salir con lo que me dé la gana. Porque si hablamos de que Ricky asesinó una familia, básicamente...
Es la misma actitud, eso lo digo, un reflejo, es la misma. Ricky piensa exactamente igual.
Ellos piensan que si se salieron con eso, salieron con... Y yo pienso, honestamente, que ellos se van saliendo con las cosas poquito en poquito hasta que llegan a lo grande. Yo no pienso que la mayoría de los políticos o la mayoría de la gente en Puerto Rico empieza así. Yo pienso que la gente va poco a poco. Eso es como cuando tú vas a una piscina por primera vez en tu vida o a la playa por primera vez en tu vida. Tú empiezas metiendo los pies, metiendo los deditos, mojándote un poco, te metes hasta la cintura, te metes hasta el pecho, te metes de cabeza, después te tiras, después porque coges confianza. Y yo pienso que eso es lo que pasa con ellos también. Yo pienso que llega el punto donde pues, a lo mejor entran limpios y sin intención de robar y de joder, pero a la que ven que se salen con la suya un poquito y cogen de aquí y no pasa nada, y cogen de aquí y no pasa nada, pues cogen la confianza y pegan a hacer chanchullos donde se roban millones de pesos de educación, de salud y de otros servicios esenciales para la sociedad, robándole siempre a los más vulnerables. Que eso es lo que está pasando hoy en día también de nuevo, con Rosselló.
Pues fíjate, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en el caso de muchos de ellos, específicamente Rosselló, ya él entró con planes de robar. Porque este es lo que estoy con Rosselló, me estoy saltando algo que quería decir. Pero Rosselló no tiene excusa. Número uno, a mí nunca me gustó Rosselló, porque ese tipo, además de que se plagió su doctorado, ¿verdad? Esos son los rumores, pero a mí no me sorprendería. Para mí es cierto, porque eso es un tipo que tú no puedes tener una conversación normal con él, ¿verdad? Porque yo lo veo a él hablando, él no habla ni elocuente, él está hablando porque tiene un libreto en la cabeza, él no habla normal, yo no sé si él es así normalmente, a mí me da estrés, porque él no habla normal, y la impresión que me da es que es una persona que obviamente no tiene la capacidad, y esto es un claro ejemplo, que a mí me gustaría interesar esto, te lo voy a hablar con Melina más adelante, yo creo que hay algo aquí de que este tipo se saltó etapas de Freud o de Erickson, tiene una mezcla, porque él es una clase privilegiada que nunca ha tenido un trabajo en su vida. Su primer trabajo es ser gobernador de un país, y más Puerto Rico, la condición que está. Que yo digo que es una oportunidad de tú crecerte como persona, de sacar el país adelante. Pero a esto, lo que pasa es que hablar de Puerto Rico no es tan fácil, porque hablar de Puerto Rico, no puedes decir el patriotismo por Puerto Rico. Tú tienes que hablar de los 500 y pico de años o los siglos que tuvimos de colonia española, que todo eso está en el subconsciente, después viene la invasión americana, que esto es un detalle bien importante. O sea, el Tratado de París, cuando Estados Unidos hizo ese tratado con España, España le cedió el terreno a Estados Unidos, Estados Unidos le dijo que pues, todos tus ciudadanos españoles tienen hasta tantos días para irse. Cuando ellos se fueron, esto no te lo enseñan en la escuela, Estados Unidos le reclama y le dice a España, mira, ve acá y este chorre gente que tú dejaste aquí, España dijo, no, esos no son ciudadanos españoles, esos son nativos de ahí, o sea, nosotros. Que nuestra mezcla no es exclusivamente negro, españoles, italianos, como nos han hecho creer, nosotros tenemos asiáticos, nosotros tenemos árabes, nosotros tenemos un montón de mezcla que tampoco nos enseñan en la escuela, que también, yo creo que eso también añade a esta teoría de que somos pillos de sangrar. Déjame hacer la salvedad que todos los gobiernos roban, esto pasa, y yo creo que esto, más allá de ser puertorriqueño, esto tiene que ver también con la avaricia, que para mí la raíz de los problemas siempre es, desde la Biblia, si quieres usarlo, siempre es avaricia. Todo comienza con avaricia, y la avaricia te lleva a lo demás, a la borrachera del poder, a no querer delegarlo, todas esas cosas. Mira, cuando yo hablo también de que Puerto Rico está corrupto, yo voy a hablar de esto, si me meto un problema a mí, sin cojones me tienen, pero yo trabajaba con una compañía, y yo renuncié a esa compañía y quise montar la mía para hacer las cosas bien. Porque esto es una compañía que no tiene que ver nada con gobierno. Tú trabajabas exclusivamente con bancos. Y yo veía cómo el dueño de mi compañía le pagaba dinero extorsionado. O sea, le pagaba dinero. Bueno, recibía extorsiones del banco. El banco le decía, si tú quieres más casos, tienes que darme $2,000 cash. Él daba $2,000 cash y la tipa que trabaja en el banco le daba más casos a nuestra compañía. Y entonces ella, ese proceso, igual que el gobierno, ese proceso de competencia de propuesta de qué compañía yo voy a contratarle, quién me ofrece un mejor servicio, se saltaba por quién daba más dinero. Yo te doy dinero y dame, por ejemplo, si la cartera yo quiero la cartera más grande y la cartera más pequeña, se la da al que compite, hace las cosas como Dios manda, ¿me entiendes? Entonces, no solamente eso, sino yo veía cómo ellos, en el caso de nosotros, requeríamos la firma de un alguacil de todos los tribunales. Todos los tribunales, todos los alguaciles de todos los tribunales de Puerto Rico recibían dinero para esquipear procesos legales. El proceso de una entrega de subasta a una propiedad tiene un proceso. Pero este señor le pagaba dinero por debajo de la mesa, $20 o $40 por casa, para que él brincara de 10 pasos, por ejemplo, para que me puedan entender, brincaba 8, él solamente hacía 2 pasos, por ende aceleraba el proceso de la entrega de la propiedad y corroba más rápido las casas. O sea, esto era privado, esto no tiene que ver nada con el gobierno, esto era exclusivamente privado. O sea, entonces el problema de Puerto Rico, que no es una cuestión solamente, es un proceso de retroinspección, no solamente es una cuestión cultural que nosotros tenemos, que no solamente se limita al gobierno, sino a lo privado también. O sea, está corrompido vertical, horizontalmente, diagonalmente. O sea, y yo creo que eso es lo que hay que reevaluar en Puerto Rico. Y eso me lleva a mí a pensar también, o sea, también el sistema que está hecho de Puerto Rico está hecho para que funcione de esta manera. Para que, el sistema está hecho para que se robe el dinero. O sea, eso es lo que la gente no entiende. Está hecho para exclusivamente esto, para que haya extensiones contributivas, para que se robe el dinero, para que sea bien fácil. Y los federales en muchas ocasiones conocen mucho de estos casos, ellos saben todo lo que pasa. Lo que pasa es que yo pienso que son selectivos a la hora de hacer los arrestos, que también ahí es donde entra la otra cuestión, que es lo que mucha gente está hablando en el caso de Rosemilia, que se le está viendo la costura sobre a quién arresto, a quién fiscalizo y a quién no. Porque ella recibe la información, pues entonces ella es la que decide que a quién me chingo. Entonces, ese es el otro problema que estamos teniendo.
Sí, eso es así. Esa parte es verdad. Y definitivamente el sistema aquí está roto. El sistema siempre va a estar roto porque nosotros siempre hemos sido una colonia con mucho menos derecho que la gente que nos gobierna, ¿no? O sea, siempre hemos sido una gente, de que lo quieran ver así o no, siempre hemos sido un pueblo oprimido, siempre. Eso, no hay duda de eso. Y nada, yo pienso que lo que estabas hablando de esa gente que busca beneficiarse, o que busca hustle, o que busca que son avaros o whatever, yo no soy psicólogo, ni soy antropólogo, ni soy tú sabes, psiquiatra, ni nada de eso, pero yo te puedo decir a ti que sinceramente yo pienso que la cuestión de la avaricia del ser humano es una cuestión hasta cierto punto natural. Yo pienso que todos, desde la primera civilización de seres humanos ever, que evolucionamos a Homo sapiens, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que los recursos son de alguna manera finitos.
Limitados.
Y que son limitados, y que nosotros tenemos una mayor probabilidad de sobrevivir si podemos acaparar más. Eso pasó con la comida, eso pasó con el terreno, eso pasó con el agua, eso pasó con muchos recursos, hasta que la gente tuvo que empezar a construir casas para protegerse de los demás que querían quitarle sus cosas, luego entonces paredes, luego muros, luego castillos, y así hemos evolucionado, no solo como seres humanos, sino también en la medida en que hemos evolucionado también la forma de conseguir lo que queremos y la forma de proteger lo que queremos, hasta establecer medidas sistemáticas que opriman al otro para yo poder tener más. Eso es así, eso es naturaleza humana, eso es lo que yo pienso, y eso es lo que me parece. Puerto Rico no está exento de eso. Ahora bien, yo pienso que el puertorriqueño es una raza noble, yo pienso que los puertorriqueños somos gente que estamos dados al otro, yo pienso que somos gente que nos gusta compartir, que nos gusta ver que el vecino esté bien, que cuando María lo vimos aquí en Puerto Rico, realmente sí, hay un grupo grande de gente con mucho dinero, con mucho poder, con mucha influencia, que lo que buscan es beneficiarse a ellos y nada más que a ellos. Y no le importa un carajo a los de abajo. Y eso es verdad, y eso pasa en todos los países. En Puerto Rico quizás se siente más porque, de nuevo, es un área, es un país, es un, una colonia pequeña, pero donde se siente mucho porque los de abajo son demasiado abajo y muy poco arriba. Y y los que están arriba tienen demasiado poder, demasiado dinero, y ellos no viven en el mismo mundo que nosotros.
Siempre viven en una burbuja, parece.
Sí. Por eso, y yo pienso que eso es lo que le ha pasado a Ricky. Yo pienso que yo no lo voy a defender nunca, y yo exijo tu renuncia también. Yo sé que tú tampoco lo estás defendiendo. Pero
¿Sabes por qué? Perdona que te interrumpa. Ricky no tiene excusa, porque Ricky era un, como decía Jeff Fonseca también, yo estoy de acuerdo con él, él es un adolescente que vivió en esa casa, en la fortaleza, mientras todos esos escándalos de corrupción. Él creció.
Pero él no entiende
eso. Sabe. Él no lo entiende por la cuestión él ha tenido una vida privilegiada. Por eso yo digo que aquí algo psicológicamente ese muchacho no está bien. Porque yo creo que hay una cuestión, yo no encuentro la palabra, pero es una cuestión de niño también.
Él es un sociópata.
Exactamente, ese es algo así.
Él es un sociópata funcional, es un tipo que ha estado acostumbrado a siempre salirse con la suya, que él no vive en la misma realidad que nosotros. Esa es la verdad. Y yo no pretendo con esto insultar necesariamente, ni decir, tú sabes, ni restarle...
Así lo insultó primero, olvídate.
Realmente, yo lo que pienso es que él no sabe, él no entiende. Y yo no estoy con esto tratando de justificar nada. Yo pienso que realmente él
es
no
lo que yo digo. Claro. Realmente él piensa que él está bien. O sea, es un sociópata, lo que tú quieres decir. Él está mal.
Por eso cuando él ve 100.000 personas marchando en San Juan, unido en una de las marchas más grandes de la historia de Puerto Rico, quizás la más grande antes de esa o por encima de esa, es la de Vieques que estábamos hablando ahorita. Pero, o sea, la marcha más grande en 10, 18, 10 o 20 años es para que tú renuncies, canto cabrón, y tú decides quedarte ahí. O sea, ¿cuán anormal tú tienes que ser?
Él no, porque es como un niño. Él está para él esto es un capricho. Él simplemente quiere ser gobernador. Es un juego, exacto. Él lo ve como un juego. Entonces, ese es el problema.
A eso iba. A eso iba. Él quería ser gobernador, punto. Por eso no le importó que no tuviera experiencia. Por eso no le importó mirar la condición en la que estaba Puerto Rico, evaluar y decir, coño, espérate, yo tengo las cualificaciones, yo tengo los conocimientos y la experiencia necesaria.
No sabe lo que habla, no sabe expresarse, él no tiene pensamiento crítico, él no tiene identidad propia. Él habla y se nota bien claro que es algo que le escribieron. O sea, él está ahí por un solamente ego y una necesidad de satisfacer su propio yo. Sí. Y ya, that's it. Eso es todo lo que quiere.
Y yo, ¿verdad? Yo no acostumbro ni me interesa mucho hablar del tema de Beatriz Rosselló. Porque yo no sé ni su apellido de verdad. Yo no tengo idea de cuál es su apellido de verdad. No tengo idea. Y eso es súper triste, by the way. Eso es súper triste. Yo, el que se quiera cambiar el apellido o ponerse el apellido de su pareja, fine. Pienso que es una locura. Porque eso no eres tú, eso no es tu identidad, eso no eres propiedad de esa persona. Eso es como el tipo de clavo. ¿Por qué carajo te ponen el nombre de tu esposo o de tu esposa? Está el garete de tu pareja, whatever. Anyway, pero la cosa es que esa mujer a mí me da pena porque realmente ese matrimonio de ellos fue arreglado. O sea, eso estuvo... hay escrito, y ella lo dijo en la primera entrevista que le hicieron a ella, cuando él estaba corriendo para gobernador. Ella lo dijo, plain and simple, que desde chiquita ella sabía que se iba a casar con él, que sus papás sabían que se iban a casar con él. Yo no sé cómo carajo funciona eso en la alta sociedad, porque yo no pertenezco a ese grupo. Pero, mano, eso está brutal. El tipo tiene toda su vida arreglada, hasta el matrimonio. ¿Tú entiendes? O sea, esto no es una persona común y corriente. No podemos, yo pienso que no podemos esperar de él cosas de una persona normal, porque su vida no ha sido normal. O sea, su vida no ha sido normal. Él no entiende cómo funciona esto.
Exactamente.
Pero tiene que llegar un momento donde uno o alguien se lo diga, o que él despierte, mano.
No va a despertar. El problema es que él no... Si a estas alturas... Ya está el Senado publicó una carta que va a estar velando lo que se distribuye, el dinero que llega a Puerto Rico. ¿Qué más tú quieres, loco?
Sí, no, el Congreso está pendiente. Trump esta mañana también tuiteó y dijo eso mismo. Los medios internacionales están cubriendo esta protesta, ¿no? Y esta situación en Puerto Rico. No solo como que, el pueblo está protestando. No. Está diciendo, nadie confía en Ricky Rosselló. Esa es la cobertura mediática a nivel internacional. Eso es bueno y es malo, es malísimo para la imagen de Puerto Rico, pero es bueno porque se nota que están fiscalizando y están hablando claro de lo que está pasando aquí y están diciendo la verdad. Aquí la gente no confía en Ricky Rosselló, el gobierno, hay mucho, y yo sé, y yo, ¿verdad? Tengo información que no voy a hablar mucho de eso, pero yo sé que hay ya movimientos en serio dentro del partido y en la legislatura para en serio empezar el proceso de residenciamiento, y eso va de verdad. O sea, yo no sé hasta dónde llegue. Y yo, si él... Obviamente, el proceso de residenciamiento es bien difícil. Tienen que hacerse una serie de pasos.
Bueno, es en Estados Unidos. Aquí debe ser...
Sí, en Puerto Rico. Una mosca. En Puerto Rico es súper complicado. Es que estamos hablando de mierda. Entonces, No, pero en serio. El proceso es bien complicado. Tiene que haber un proyecto que se radique. Ya se radicaron dos proyectos para entonces empezar el proceso. Ahora mismo la legislatura no está en sesión. Ellos empiezan la sesión, entiendo que en agosto, pero se podría convocar una sesión extraordinaria para atender el caso. No lo han hecho todavía. No sabemos qué carajo están esperando, pero bueno. Cómo funciona esto, rapidito, para que la gente no sepa, y no voy a hablar mucho de esto porque es medio tedioso, pero ajá. El proceso de residenciamiento comienza con un proyecto radicado en la Cámara. La Cámara tiene que votar por ese proyecto. Se tiene que aprobar, entiendo que por tres cuartas partes del, ¿verdad? 75% de la Asamblea Legislativa, de la, perdón, de la representantes, tienen que votar a favor.
Es más difícil hacerlo aquí, un pitchman aquí, que en Estados Unidos.
Entiendo que sí, está dificilísimo. Entonces, después de eso, pasa al Senado, donde entonces dos terceras partes, si no me equivoco, tienen que votar a favor del proyecto. Luego, entonces, que se apruebe, si se aprobara, entonces la jueza presidente del Tribunal Supremo preside el juicio dentro de la Cámara de, ¿verdad? Dentro del Senado, del Chamber del Senado, y ahí los senadores pasan a ser entonces un grupo de ellos jurados, y los representantes llevan un caso a favor del Estado contra el gobernador, y el gobernador tiene derecho a representación propia, o sea, a su propio abogado. Y entonces ahí hay una, pues se ponen pruebas, básicamente algo parecido a lo que
fue. Algo que de meses, que va a tomar tiempo.
Claro, esto va a ser, si se da, va a ser algo parecido. Va a ser el caso del Cerro Maravilla de nuestra época. Mm. No sepa qué es el caso Maravilla, búsquenlo, porque en verdad hablamos de eso y no nos da el tiempo. Eso es otro revuelo. Pero nada, realmente yo, Ricky, o sea, si yo poniéndome en sus zapatos, que jamás estaría ahí, no hay forma, porque eso te digo, es una cosa normal. Yo entiendo que él lo que va a hacer es que él va a aguantar, porque lo peor que le puede pasar es el proceso de residenciamiento, y ahí es incierto lo que vaya a pasar. Es incierto que empiece, es incierto que consigan la evidencia, y es incierto que la enjuicien. O sea, que él no tiene por qué renunciar ahora mismo, porque él no tiene esa presión. Ahora, hay que ver cuando empiece el proceso de residenciamiento, si en efecto empieza, cómo él se va a sentir, y se va a sentir para el carajo. Antes de que me saquen otra pozo suyo, me voy. Uh-huh. Eso es lo que hay que ver. Pero más allá de eso, volviendo al tema de la gente y del pueblo, yo pienso que todavía hay mucha gente enajenada y mucha gente fanática y fotuta. O sea, hay mucha gente que va a seguir votando PNP, y mucha gente, los otros días vi un video de un señor que estaba con una bandera de Estados Unidos. Ese es mi gobernador, yo lo defiendo porque él pidió perdón. No,
eso es gente retardada, porque es que no.
Es gente que no.
Yo, verá, el fanático no solamente de la política, el fanático de cualquier cosa es bruto, porque ya no piensa.
Sí, no, es irracional, no, el fanatismo es irracional. Yo soy fanático de los deportes y yo lo admito, es irracional. Cuando yo veo a mi equipo perdiendo, yo me encojono, y cuando yo veo a mi equipo ganando, yo celebro, que brinco y, ¿sabes? Y me vuelvo loco. O sea, que definitivamente el fanatismo es irracional.
Pero eso es lo que yo quería llevar. Si realmente ¿tú crees que va a haber hay un despertar de conciencia, o ese gigante dormido se levantó, o esto es algo que va a durar una semana, que es lo que estoy seguro que ellos están apostando, es que la gente se canse, que es lo que yo, si yo fuera él, también yo esperaría? Entonces, yo tengo mis serias dudas, porque es algo que hemos visto en un sinnúmero de ocasiones con bochinches no tan asquerosos como este, donde la gente simplemente olvida, y como la gente, como mencioné al principio, está tan dividida. Y esto es otra cosa, los medios también se están saboteando la protesta, los medios también se nota la costura. Yo creo que ellos, ¿verdad? Quizás que quieren transmitir la transparencia de lo que está pasando, pero ¿por qué acentuar la cuestión del vandalismo? Porque claro, la sociedad, al puertorriqueño no le gusta la lucha armada, es algo que siempre ha repudiado, es algo que nunca ha funcionado. A mí, yo estoy de acuerdo con la lucha armada, pues that's me, pero la masa como tal, que también tiene que ser un aspecto generacional, pienso yo que más la gente mayor no le gusta, aunque he escuchado que hay jóvenes que tampoco les gusta. Pero lo que quiero decir es que hay muchas de estas cosas, esta manipulación mediática, y esto es una conversación que estaba teniendo yo con mi mamá el otro día, y decía, ¿por qué yo y tú somos de clase pobre, que fuimos a las mismas escuelas que fue todo el mundo? O sea, yo fui a un colegio que realmente era una educación pública. no era un colegio público, pero la educación tampoco no era la mejor. Entonces yo adelanté mi cuarto año, que fue una escuela que la gente que ya no da pie con bola a la escuela, que van ahí y les regalan el grado. Ese fui yo. Yo fui a la universidad, hice un bachillerato en trabajo social, pero anyway, yo tuve trabajo tecato, estudié y trabajaba como todo el mundo, es una mierda de trabajo. ¿Cómo entonces yo, hace tiempo, tengo esta capacidad de ver a través de toda esta manipulación mediática, de que todo esto es una farsa, de que hay gente que realmente se vive ese marasmo y se vive esa película bien cabrona de lo que está pasando en Puerto Rico, y no lo cuestiona? Yo digo, para mí es tan fácil verlo, y yo vengo del mismo background que ellos. Entonces, ¿qué me diferencia a mí de otras personas? Eso es lo que yo traté de entender y no lo entiendo.
Yo no sé, yo creo que obviamente las experiencias, la cultura, la crianza, la forma en que te trataban cuando eras un niño, igual que a Ricky lo trataban de una forma y lo ñoñaron y lo cargaron, y entonces él se acostumbró a vivir así, esa es la única realidad que conoce. hay mucha otra gente común y corriente que esa es la única realidad que conoce, la de defender su partido hasta la muerte, la de defender, porque piensan también que la cuestión...
Pero es que lo que te quiero decir es que no hay excusa. Ya hoy día, usted es bruto porque quiere, porque si bien es cierto que hay tanta información que es desinformación, también es cierto que hay buena información si sabes dónde buscarla.
So, ese, sí, es problema, ese es el problema, Luis.
Pues, pues no hay excusa, entonces ahí es donde yo voy. Si tú quieres ser ignorante, es una decisión tuya.
Mira, sí, sí y no. Yo pienso que el sistema está diseñado, volvemos a lo que estamos hablando ahorita, yo pienso que el sistema está diseñado para mantenernos así divididos, para mantenernos desinformados, para mantenernos mansos. Porque tú crees que el sistema, o sea, no es casualidad que el sistema de educación en Puerto Rico es una mierda.
No, claro, eso está adrede, porque en un pueblo tonto es más fácil manipularlo, eso está claro. Y de hecho, estoy de acuerdo con Lugar lo que dice, y otra gente que también dice, que la mejor arma para combatir la pobreza es la educación. La educación. Eso es lo que muchos países que están adelantados lo que han hecho. Le metes un bollete a la educación y se trepa la economía bien, bien, bien brutal.
Claro, porque, de nuevo, más mentes con más conocimiento. Hay mucha gente, hay muchos casos y hay muchas cosas donde, ¿verdad? Muchos casos que se escuchan y que salen a diario de niños dotados en otros países que no tienen los recursos y de alguna forma, manera, pues como que esa brillantez como que ya sale a la luz. Imagínate si esos países o aquí mismo en Puerto Rico, si tuviésemos mejor educación, si tuviésemos un mejor, mejor sistema que motivara a los estudiantes, que realmente le diera las herramientas, pues cuántos emprendedores no tendríamos, cuántos inventores no tendríamos, cuánta gente de verdad haciendo cambios grandes tendríamos. Obviamente, pues hay mucha gente en el gobierno que no le interesa eso porque, de nuevo, gente pensante cuestiona y los que cuestionan consiguen respuestas y las respuestas que van a conseguir es que esto es una mierda y que esto hay que cambiarlo. Por eso yo pienso que nuestra generación es bien diferente a las generaciones anteriores, porque nosotros tenemos mucho más acceso a la información. Creo que nosotros también nos diferenciamos de nuestros, ¿verdad?, de los baby boomers y para atrás, en que nosotros tenemos criterio propio.
Millennials.
Sí, los millennials, sí, somos millennials.
De hecho, Rosselló es millennial, Rosselló no, o él es otra gente. No, no es millennial. Porque los millennials tenemos 30, tenemos 29, 30, 33 años por ahí. 37.
No, un poquito más, sí. No, él yo creo que está en la generación Y, algo así. Whatever. Nosotros somos como un invito entre la Y y la Z, si no me equivoco. Realmente esa cuestión no me queda clara nunca, pero no importa. El punto es que nosotros que nacimos sin internet y vimos el desarrollo del internet y las redes y demás.
Nosotros somos únicos, by the way. Esto correcto. No va a volver a pasar. Ya la generación luego es full digital, pero perdóname.
Exactamente, ¿no? Y por eso te digo, nosotros tenemos esa capacidad de ver, de comparar, de contrastar, porque hemos vivido en un contraste total toda nuestra vida. Nosotros vivimos... Nosotros vivimos la pobreza, nosotros vivimos los mercados altos, nosotros vivimos los mercados bajos, nosotros vivimos guerra, nosotros vivimos paz, nosotros vivimos sin internet, con internet.
Bueno, vimos la burbuja económica del 2008 que explotó en Estados Unidos, que por ahí vienen otras. Hemos visto grandes cosas también.
Por eso, nuestra generación ha estado marcada por muchos contrastes. Y yo creo que eso nos ha hecho a nosotros poder buscar, poder entender otras cosas que otra gente no entiende. Y no estoy diciendo que nuestra generación sea mejor o peor que ninguna. Todo mejor que los baby boomers. Sorry, mami, pero es verdad. ¿Qué pasa? Tú sabes, no, yo creo que nosotros estamos en una posición privilegiada en ese sentido y podemos entender y ver muchas cosas que otros no. Y no te puedo decir que todo el mundo puede ver las cosas como nosotros, porque nosotros somos dentro de todo, con toda esa información y con todos esos beneficios que tiene esta generación. Yo pienso que las personas que piensan como tú y como yo, de nuevo, que yo no pienso ser que soy una jodienda ni nada de eso, pero realmente yo pienso que nosotros somos la excepción. Yo pienso que no todo el mundo puede conversar y entender y coño, pues fíjate, yo no pensaba así, pero me convenciste, tienes razón en tu argumento, sigo con mi postura de esto, pero entiendo tu punto y pues está bien, ok, podemos agree o disagree o podemos aprender uno del otro y educarnos así. Eso nosotros lo podemos hacer, otros no. Ahora bien, la gente, volviendo a lo que empezamos, yo sí pienso que hay mucho fanático todavía y que va a haber mucho cambio en términos de ideología y de fanatismo y de defender, ¿verdad?, sus posturas, pero hay un grupo grande, bien grande, de gente que se está dando cuenta de lo que está pasando y eso puede hacer una diferencia. Esto puede ser el comienzo de que las cosas de verdad cambien.
Tú sabes que ahora que tú dices, ahora que trajiste lo de la generación, algo que yo me he dado cuenta también. Y es que nosotros quizás, muchos me van a decir, con lo que voy a decir, me van a decir que yo soy idealista, pero no es que yo soy idealista. O me van a decir, este quiere vivir la utopía de la democracia. Pero tú y yo, si yo te puedo decir a ti, mira, que el presidente sea de otro partido y yo soy de otro partido, podemos trabajar juntos.
Claro.
Pero sí, dile, sí, dile eso a esa gente, para ellos, que ponte a pensar, la gente que está en la Cámara, en el Senado, no son millennials, son de la gente que piensan en esa retardación mental, que por eso es que yo veo esto en el periódico y yo como que me quedo como que, ¿ah? ¿Qué tiene que ver? Como que ¿por qué no quiera? ¿Por qué? Claro, no, Wanda Vázquez no es la mejor candidata, pero si fuera una persona, ¿verdad? Buena candidata. Yo sé que no la quiere. Si fuera buena, ¿sabes por qué no la van a poner? Número uno, es mujer.
Bueno.
Y la gente me va a decir, es mujer, no la quieren, no quieren una mujer en el poder. Eso siempre ha sido así. Yo, millennial, a mí me importa un carajo si es mujer. Si tiene la capacidad, no, puede tener 30 años, puede tener la edad mucho menos años de lo que se supone, que son 35 para la gobernación. Creo que son 35.
Algo así.
No importa, edad no limita tú la capacidad de tú hacer X o Y cosas.
Claro.
So, por eso es que a mí se me ha sido difícil, por ejemplo. Yo le pregunto a gente boomer y le digo, mira, ¿qué tú piensas de estos candidatos independientes? Ah, entonces soy igual. Y yo digo, mira, quizás sí, quizás no. ¿Lo has escuchado? No. Ellos tienen esta mentalidad de blanco y negro cuando la cosa es mucho más compleja. O sea, que hay grises, que esto es como un arcoíris. Esto es mucho más complejo de lo que tú piensas. Entonces yo digo, ok, si tú no crees en esta gente, que este nuevo resurgir, que de hecho a la gente le guste o no, que Lugaro fue la que empezó con esto, ella hizo historia porque gracias a que ella se lanzó una candidatura independiente, yo pienso, yo siempre he dicho que las candidaturas deben ser independientes, que tú debes votar por quien tiene capacidad de la educación de poder manejar algo según la preparación que tú tengas. Y claro, hay personas de esa gente que ha demostrado que tienen una capacidad increíble, pero como no están en lo que nosotros conocemos ya, lo que nos han enseñado que pertenece a estos dos partidos, pues entonces es como que no funciona. Entonces, si tú no crees tampoco en esta gente, pues entonces, ¿qué puñeta vamos a hacer? Pues entonces no hay esperanza, porque esa es la única esperanza que hay. ¿Me entiendes? ¿Tú me entiendes hace sentido lo que estoy diciendo?
Sí, claro.
Porque la gente quiere el cambio, pero entonces no quieren arriesgarse al cambio. Entonces no se quieren tomar riesgo. Entonces si no tomas el riesgo, pues entonces te vas a quedar...
En la misma mierda. Uh-huh. Es verdad. Y yo pienso que también en Puerto Rico la cuestión de la política se ha visto como una competencia más que como una herramienta de cambio o de mejorar las cosas. Yo pienso que aquí la gente piensa... Aquí la gente... volvemos, el fanatismo se ha convertido en un fanatismo casi como el de deporte. Es como que no, estos son los míos y yo defiendo a los míos. Y ganen o pierden, son los míos. Y estos son los que tienen que estar porque son los míos. Entonces... realmente no son los tuyos, porque a ellos no les importa un carajo quién tú eres, ni van a
depender. De pendejos hasta los nuestros.
Exacto, literal, hermano. Dicho por Ricardo Rosselló en el chat, cogemos de pendejos hasta los nuestros.
Perdóname, eso de la iglesia.
Al garete.
Obvio, eso es. ¿Tú sabes lo que pasa? Esto es lo que vamos. Ahí viene la cuestión generacional. Yo veo en ese periódico y yo, rápido, mi segundo yo, esto es obvio
que
es mediática, pero los viejitos se lo tragan. O la gente cristiana se lo traga y mira. O sea, el tipo buscó una iglesia que estuviera transmitiendo. O sea, eso es una estrategia política, igual que el abrazar al gordito, que de hecho, ese gordito, ese tipo no tiene dignidad.
Sí.
Ese tipo debería, de verdad...
Espérate. Porque vamos a hablar del gordito. El gordito, te voy a decir una cosa. Yo me encojoné cuando yo vi eso. Yo, ¿verdad? Porque estuvo...
Pero yo me encojoné con todo, porque tú no debes preocuparte de nadie.
No, exacto, ese chat es una asquerosidad total, y no solo por hablar, nosotros hablamos malo,
y nosotros bulleamos, a mí no que me, lo del chat es lo que dice ahí Fonseca, él es toda la cuestión de conspiración, del uso de poder, que no es nada nuevo, que esto se usaba anteriormente, lo que pasa es que se reveló, pero esto siempre ha pasado en Puerto Rico, esto no es nada nuevo.
No, nada nuevo, y exacto, y la misoginia, y la homofobia, y todo demás, esas son formas de violencia también, son personas violentas, la corrupción también es violencia, punto, y se acabó. Sí, tú sabes, pero nada, en la cuestión del chamaco este, de creo que es de Lares o algo así, el chamaco, pues mira, yo pienso que en la posición que él estaba, obviamente lo joden, le tiran en el chat, lo ponen público, para él es una humillación cabrona, uh-huh. Y es una persona que yo estoy seguro que tiene que haber pasado sus miles de humillaciones, porque claro, así es la gente, punto, y eso es lamentable, pero que el gobernador te diga, mira, voy para tu casa a saludarte, a pedirte perdón por lo que te hice, o que le diga, mira, el gobernador quiere verte, ¿qué carajo tú vas a hacer? Pues coño, pues está bien, pues ven, especialmente si es su si es de su mismo partido, tú sabes, pues él va a decir, coño, pues está bien, pues llega, ¿qué tú vas a decir? No, no vengas, porque estoy encojonado, porque salió el chat y tú eres un desgraciado y me insultaste. sea, realmente la posición de él también es bien difícil porque él no le va a poder decir que no al gobernador. Entonces el gobernador llega a tu casa, te abraza y esa foto no se ve sincera y tú lo ves y lo notas que están súper incómodos los dos. Y Ricky cerró los ojitos y todo. Bien chulo, sí, pero...
Mira si esto es toda estrategia.
Insulto, ¿tú
esa,
me entiendes?
Esa foto es montada y está hecha una foto hasta de sumisión. Mira, analiza la foto. Él está sometiéndose. Entonces, Ricky está en una posición de poder, en la manera en que lo está abrazando.
Parado derecho, de frente así, el chamaco está con la cabeza metida en el pecho de Ricky.
Una cuestión de sumisión, y está la cuestión, ahí viene toda esta cuestión, pues, además de la mente colonizada, también viene esta cuestión del gobierno, gobierno patrial, paternalista, y todas esas cosas, todo eso está en esa foto, pero yo lo puedo ver, pero hay gente que no tiene la capacidad de verlo, simplemente ven lo superficial.
¡Ay, qué lindo! ¡Ay, le pido perdón! ¡Ay, ya! ¡Se redimió!
Pero por lo que yo quiero decir, mira, yo sí tuve una educación, pero yo pienso que el análisis crítico es algo que yo creo, no estoy seguro si tú naces con eso o te lo inculcan. Porque esta cuestión de yo pensar de esta manera, yo no lo aprendí en mi bachillerato ni en los cursos de maestría que yo tomé. Esto lo aprendí por cuenta propia. Yo tuve hambre, claro, no todo el mundo tiene esto. Yo tuve hambre veo una información, recibo la información, yo estudio la información y compruebo la información si es cierto lo que me... O sea, yo no creo algo. Yo, al igual que yo soy agnóstico, yo soy anarquista en un sentido de que, ok, yo tengo que agarrar todo con pinzas. No toda información es buena información. Porque, como te digo, hay tanta información que es desinformación. Tú tienes que filtrarla. Pero eso es algo que no te lo enseñan. Porque en la escuela a mí no me enseñaron eso. Yo estuve en un colegio que supuestamente que educación sea mejor. A mí no me enseñaron. A mí me enseñaron lo mismo. Que yo ni me acuerdo. Pero estas herramientas que son las que yo uso hoy en día en mi toma de decisiones diarias, yo no lo aprendí en la escuela. Ni lo aprendí en la universidad tampoco. Esto es algo, volvemos a lo que dije ahorita, es algo que la gente tiene que hacerlo por cuenta propia. Como también decía yo en la biblioteca, ustedes tienen que moverse, porque no estamos acostumbrados a que todo se le dé. Volvemos a lo mismo, la cuestión de este gobierno que todo se nos ha dado. Y quiero tocar también brevemente lo de la mente colonizada. Esta mente donde todo lo de afuera... porque en Puerto Rico tenemos una cuestión etnocentrista también, pero también tenemos una cuestión de... Y tenemos obviamente, ¿cómo se llama esto? Esto mediática que nosotros vemos solamente Puerto Rico, eso tiene un nombre, se me olvidó ahora mismo cuál es el nombre de eso, whatever, ya mismo me viene. Que solamente vemos noticias de Puerto Rico y no sabemos lo que está pasando en el mundo, eso tiene un nombre, pero se me olvidó.
Anyway. Estamos aislados, estamos ensimismados, eso es así, tú sabes, pero yo pienso que también tiene mucho que ver con que como dice ¿verdad? Fialavega de Guanabí, yo pienso que muchas veces sentimos menosprecio por ser de aquí. Yo siento que muchas veces...
Eso es lo que vamos. Y perdón que te interrumpa, porque me tengo la línea de pensamiento aquí. Por ejemplo, tú has vivido en Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos. Eso no es nada nuevo. Usted sabe que yo vivo en Estados Unidos. No porque quiero. Estoy obligado a vivir. Mi esposa está en las Fuerzas Armadas y tengo que estar con mi esposa y mi familia. Si no, mira Puerto Rico. Pero escuchen. Estados Unidos tiene sus problemas. Sabemos el presidente que tenemos, toda esa mierda. Pero, por ejemplo, yo guío... No, claro, hay partes de Estados Unidos que son un asco. Pero la mayoría de las partes... En Puerto Rico, las calles están limpias, todo está bien organizado, todo está bien diseñado, la estructura, las construcciones. Yo digo, yo voy a Puerto Rico y lo que veo es un criquero, cabrón. Entonces yo digo, ¿por qué Puerto Rico no puede verse como esto? ¿Por qué? Claro. Podría verse así, lo que pasa es que no les importa. Porque lo que te digo, porque esa gente que está en el poder son traidores a la patria, no aman su país. Yo digo, no está de malo, no, para mí no es malo. Eso no tiene que ver nada con que yo pienso que Puerto Rico, yo me siento menos como puertorriqueño. A mí me gustaría que Puerto Rico se viera como yo voy a otros países y se ve todo bien organizado. Porque Puerto Rico, yo voy a Puerto Rico y veo que la grama está toda descoñetada. Yo puedo entender que el clima de Puerto Rico y todo eso, pero todos los edificios están feos. No hay excusa para eso. O sea, ellos embrean con brea barata para que la calle se siga rompiendo, para seguir generando ingresos, para inflar los precios. O sea, ahí está el problema. Puerto Rico está jodido porque quieren que esté jodido. Porque quieren que se vea feo. Y claro, lo que está hablando con el primo también, que él trabaja en una agencia de gobierno, yo tuve esta conversación con él, me dice, mira, es que estos políticos viven en una burbuja, y es verdad. Pues cuando el gobernador viene para el edificio, ellos pintan el edificio. O sea, cuando ellos van, ven el edificio pintado, ven la grama cortada. O sea, pero como quiera, no hay excusa, porque como quiera el gobernador tiene que guiar todas las calles de Puerto Rico y tiene que hacer que eso está jodido. Entonces yo digo, ¿cómo tú? Pues pero ahí es donde viene lo que tú mencionaste, la cuestión de que él ha vivido una vida diferente a nosotros. Hay una disparidad de la manera en cómo él ve el mundo. Porque yo, si yo fuera gobernador de Puerto Rico, y más en una situación histórica como esta, que tuve una oportunidad de crecerme y quedarme en los libros de la historia como una persona que cambió el país, yo haría un montón de cosas por Puerto Rico, comenzando con que... Porque yo te voy a decir una cosa. A mí, cuando yo voy a Puerto Rico, a mí me deprima hasta cierto punto ver todo jodido y todo feo con cojones. Entonces yo vengo aquí a Estados Unidos y digo, ok, por lo menos el área donde yo vivo, a mí eso me gusta. Digo, ok, esto está lindo, organizado, bonito.
Sí. Yo lo entiendo, y es lo mismo que yo sentía también en muchos sitios. En Estados Unidos también he visto muchos sitios bien cagados en Estados Unidos.
Sí, los hay también.
Pero yo pienso que esto también tiene que ver, vuelvo a lo mismo, con cómo nosotros nos sentimos con nosotros mismos y cómo nosotros nos sentimos con nuestro entorno. Yo pienso que, vuelvo a lo de menosprecio, los puertorriqueños somos acomplejados.
Sí, eso es cierto.
Somos acomplejados. Y nosotros, y volviendo a la jaibería de ahorita, y aquí voy a unir dos o tres cosas de las que hemos hablado, pero entre que al gobierno no le importa un carajo, entre que a la gente está buscando hacer lo menos posible para ganar más dinero, claro, pues igual yo sé que hay mucha gente comprometida con hacer la diferencia y con meterle la caña y de verdad trabajar por las comunidades y que todo se vea lindo y arreglado, y cuando van a hacer un trabajo lo hacen bien, pero no son la mayoría todavía. Y hay muchos empleados, mucha gente del sector privado y del sector público, sí, que da mantenimiento o que se están contratados para pintar, o están que lo hacen con las patas. Aquí las áreas no se limpian bien, se pinta por encima y se deja un caguero. ¿Por qué? Porque no nos importa, porque lo que queremos es que nos paguen e irnos y hacer lo menos posible. Yo pienso que eso también tiene que ver mucho con la jaibería del puertorriqueño, con la autoestima del puertorriqueño, de que nosotros somos bien orgullosos de la patria y de Puerto Rico, y cuando vamos a competir en la Olimpiada, Puerto Rico viene puñeta, y qué sé yo. Pero realmente ese amor propio no lo tenemos muchos. O sea, no exigimos que se respete nuestro entorno, no exigimos que el gobierno nos dé los servicios para los que nosotros estamos pagando, y ellos se despachan con la cuchara grande. Mientras no haya fiscalización de la gente, mientras no se incluya a la gente en el proceso de decisión participativa, o sea, la democracia participativa es clave. La gente tiene que envolverse en los procesos, tiene que organizar su comunidad.
Y aquí vamos
a la calle, tiene que expresarse, tiene que exigirle al gobierno que haga su trabajo.
Punto. Y aquí vamos también a la cuestión de que esto es un tema bien complejo, y yo sé que podemos estar 5 horas hablando de esto, que es la cuestión que la gente está dividida. La gente, yo espero que la gente esté entendiendo, pero la gente creo que le falta un poco más entender que, número uno, el gobierno se supone que ¿verdad?, en teoría, proteja todos los derechos de todo el mundo. Y específicamente ese sector conservador cristiano que le molesta tanto todas estas cuestiones liberales, pues tienen que bregar con eso. Y como dijimos la otra vez, hasta los satánicos tienen derecho. Usted tiene que meter mano. Entonces, quizás esto parece algo tonto para mucha gente, pero a mí me gusta, a mí me encojona ver Puerto Rico sucio cuando no tiene por qué estar sucio. Se puede estar bien. Esto entre otras cosas. Claro está. Ahora, mi preocupación también es si realmente, como la morita, si este gigante que se despertó, la gente... Vamos a ver realmente los resultados donde cuentan, que son en el 2020, porque yo no quiero ver las mismas caras que nos están dando la espalda ahora mismo, yo no las quiero ver, pero a mí algo me dice, porque ha pasado otras veces, que vuelven y votan, y si eso pasa, entonces Puerto Rico tiene, como mucha gente dice, el gobierno que se merece.
Mira,
dime tú si tú eres el que está ahí, tú sabes, yo no estoy sintiendo el aura en Puerto Rico.
En términos del panorama político, ya si hablamos de lo que ha logrado las expresiones y las manifestaciones y las quejas y el, ¿verdad?, el encojonamiento de la gente, ya el primer logro lo tuvimos. Y es que Ricky Rosselló no corre en el 2020. No hay forma de que ese cabrón. Él no es apto para la reelección. Él está invalidado. Ya. Si algo logramos fue eso. Por lo menos ya sabemos que no vamos a tener 4 años más de él, porque no hay forma de que él corra de nuevo. Y si corre, no gana. No hay forma de que gane.
Pero esto es como Game of Thrones. Esto es como Game of Thrones. Yo quiero break the wheel. Pero yo siento que esto no... It's not gonna break the wheel. Issue here. And I want to break the wheel. Si tú rompes el wheel, entonces Rivera Chávez va a seguir ahí. Entonces, todo el mundo está con los tiburones viendo cómo se posicionan para seguir, porque esto no va a cambiar, porque los arrestos no los intimidan.
Pero ahí es que viene la cosa, porque yo estoy observando, estoy midiendo lo que está pasando, y yo entiendo que igual que invalidamos a Ricky como candidato, protestando y manifestándonos, esta gente está tomando ahora medidas para ellos posicionarse, como tú dices. Están pendientes a cómo yo quedo y cómo queda el partido. Anda para el carajo, hay que meterle mano a este cabrón, tú sabes. Porque ellos no van a dejar que esto Ricky
lo hunda.
Es
cosa de viejo, cosa de
claro.
viejo.
No, ellos no van a dejar que Ricky lo hunda, ellos se quieren salir y posicionarse, y hay que ver a quién nombran también secretario de Estado, porque esa es la próxima. El que esté secretario de Estado va a ser el próximo gobernador si Ricky renuncia o es residenciado, punto. Tú sabes. Así que nada, eso es importante. Pero a lo que iba, esta gente está viendo cómo se posiciona y la gente se está dando cuenta. Y la gente, yo creo que sí, o sea, yo espero, ¿verdad? Yo era los que pensaba que esto no iba a tener trascendencia mayor. Yo pensé que esto iba a morir en 2 o 3 días. Ya llevamos 5 o 6 días. O sea, llevamos casi una semana con estas protestas y esta
pero manifestación. Va a requerir más de una semana para que ese tipo se vaya. Dime, ese es el problema.
Va a requerir mucho más que una semana, exactamente. Y ellos están apostando, como hablábamos al principio, en que la gente se canse, están apostando a que los medios.
Porque nos conocen.
Porque nos conocen, y créeme que yo fui el primero que le dije, y se lo dije a mi familia, yo, esto no va a terminar, yo le dije, esto se va a acabar pronto porque la gente se va a cansar, esto no va a tener más trascendencia, ya mismo cambian el tema, y esto se acabó. Y hasta ahora me han hecho quedar mal, porque llevamos, como te digo, casi una semana en esto. Yo espero que sigan así, que no se cansen, si hay que ir hoy, que es mi cumpleaños, yo voy hoy, que es mi cumpleaños, que se joda. Vamos para allá. Y si hay que ir mañana, vamos mañana. Y si quieres sábado, vamos el sábado también. Y vamos a seguir pasando y protestando, y la gente no se puede cansar. Es importante que la gente no se canse. Es
salir del trabajo a las 5 y arrancar para allá todos los días.
Y si no puedes llegar, hazte sentir en las redes, llama a tu representante, haz lo que tengas que hacer. Aquí esa cultura no existe. En Estados Unidos sí existe. Tú llamas a tu representante, tú le dices lo que tú quieres que pase con tu área, con tu país.
Hay que llamar y presionar.
Con tu pueblo. Hay que llamar y presionar. Esa es la única. La democracia no se trata de votar cada 4 años. Eso es muy fácil. Eso lo hace cualquiera. La democracia participativa es todos los días. ¿Qué tú haces por tu comunidad? ¿A quién tú tienes? Oye, si es un representante, es para que represente a su gente. Si es un senador, es para que haga legislación que proteja a su gente. Y no se les reclama. En Puerto Rico no hay esa cultura y tiene que haberla. Y yo creo que hoy en día estamos viendo que la gente está más dispuesta a reclamar, que está más consciente de lo que está pasando, y yo espero que me hagan quedar mal y que nos hagan quedar mal a los dos y a todo el resto de la gente que piensa que esto se va a acabar y que se va a quedar igual. Y este es el comienzo de Break the Wheel.
No, y yo espero que la gente tiene que comenzar a entender, porque para nosotros es tan fácil entenderlo, pero tienen que ya quitarse estas ideas de la cabeza de los partidos. Número uno, la cuestión de la estadidad, eso lo decide el Congreso. Puerto Rico puede hacer lo que le dé la gana y no va a pasar absolutamente nada. El control absoluto lo tiene el Congreso, ni siquiera es Trump. Trump no puede también, como él quisiera darnos la independencia y soltarnos por ahí a la deriva, no puede. Eso es solamente el Congreso, y sabemos que, ¿verdad?, hasta ahora no lo van a hacer. La gente tiene que entender ya que nunca vamos a hacer Estado. O sea, para tú ser Estado, tienes que tener desarrollo económico. El mismo desarrollo económico que tienes que tener que fueras un país independiente. Porque si tú te vas a unir, ¿qué tú vas a ofrecer? Muchos de estos países que se unieron, los últimos Estados que se unieron, tenían grandes cosas que ofrecer.
Claro.
Entonces, si Puerto Rico no tiene, además, el único recurso económico que tiene Puerto Rico es el recurso humano. Pero no tiene más nada. Y tú necesitas insertarte en la cuestión de la globalización. Claro, tenemos las leyes de cabotaje y otras cosas que no nos permiten hacer muchas cosas que deberíamos estar haciendo. Mm-hmm. Pero la gente tiene que ya entender eso, que la cuestión de tú participar en estas protestas, la cuestión de tú ser puertorriqueño, no tiene que ver nada con la cuestión de estas ideologías de partido. Eso tiene que ver con ser puertorriqueño, con ser humano y de ¿sabes? ¿Cómo te explico? Luchar por lo que es ser puertorriqueño per se. No sé si me estoy expresando correctamente.
Sí, te entiendo.
Porque hay mucha gente que está pensando así, la gente no acaba de entender que eso no tiene que ver nada. Entonces dividen los grupos, que si independentista, que si machetero, que si PNP, eso no tiene que ver nada. Aquí todo el mundo tiene que unirse dependientemente, o sea, dejar sus diferencias aparte y unirse para un bienestar común.
Mira qué fácil te lo voy a poner. Ayer, ¿cuántos PNP hay en la marcha? ¿Tú sabes? ¿Tú lo podías identificar? Segura.
No, por eso es lo que quiero decir.
Exacto, los populares, ¿tú puedes identificar? No, los independentistas, hay algunos que van a decir que podían identificar los independentistas, que era lo que estaban haciendo revolú. Está bien, digan lo que ustedes quieran. La verdad es que eran solo pueblo que estaba allí, y eso somos nosotros. Somos una misma gente, que tú nos miras de frente y tú no sabes quién es quién, en qué creen y qué defienden. Somos todos la misma mierda. O sea, tenemos que dejar eso a un lado. Y de nuevo, yo pienso que es una cuestión generacional, que obviamente se ha percolado y ha pasado de generación en generación, pero esta generación va a ser la diferencia y la está haciendo ya.
Sí, yo siempre he dicho que cuando los millennials tengamos 60 y pico de años es cuando yo creo que vamos a ver grandes cambios. Digo, espero, yo, ¿verdad? No, porque ponte a pensar, mira, ponte a pensar.
Y no creo que llegue a parar tanto.
¿Cuántos líderes del mundo? Ninguno de los líderes del mundo, ninguno es millennial. Uh-huh. Y mira, tenemos amenazas de guerra, amenazas de explotarnos las cabezas nucleares, que si Irán quiere explotar al otro país, que si... Yo estoy seguro que tú pones millennials y las cosas se bajan. Digo, a lo mejor me puedo equivocar, pero yo estoy seguro que las cosas serían muy diferentes, serían hasta cuestión pacífica. Para ir terminando, a mí se me olvidó lo que iba a decir, pero exactamente, eso es lo que yo quiero ver. Yo espero que me hagan quedar mal. Y otra cosa, ya sé lo que voy a decir, hay muchos policías que obviamente ellos quisieran estar en la lucha, pero también, así como Ricardo Rosselló, que tengo que yo sabía también, que ellos le pagan a analistas, los analistas pagados para ayudar a la política, eso existe. Oh. También existe los trolls que les pagan para dañar reputaciones y cambiar la opinión pública. Claro. También existe los policías que se infiltran y dañan la protesta para hacer que daman a la causa. Eso también pasa. Y es hora de que los medios, como también decía Jay Fonseca, los medios tienen que... Es que se le nota la costura a los medios, mano. Los medios se le nota la costura que están bien comprados. Y está hablando con una amiga mía. La UMED no ha hecho ninguna expresión. El sistema de GMND. Mira, está calladito, calladito. Yo espero que quizás, porque ya creo que el Albizu se expresó... ¿cuál fue la otra universidad que se expresó? Oriental Bank también se expresó. Anyway. Pero nada, yo creo que por ahí vienen, yo creo que van a venir más arrestos. Yo creo que esta vez Ricky se puede ir en volanta por el mero hecho de que Donald Trump está en el poder. Donald Trump, cualquier oportunidad que tenga para joder a Puerto Rico y para él quedar bien a lo que él siempre ha dicho de Puerto Rico, lo va a hacer. Sería grandioso que eso sucediera. También, obviamente, hay que esperar que el gobernador hable, porque yo pienso que muchos de estos políticos se están echando para atrás porque el gobernador también sabe información de ellos. Por eso te digo que ellos se quieren hacer los héroes, pero toda esta gente, todos esos Rivera Chat, los Johnny Meléndez, toda esa gente hay que sacarlos a todos para el carajo. A todos hay que sacarlos. Y ese es mi temor. Ese es mi temor, porque esta gente ahora se van a hacer los paladines de la justicia, pero eso es lo mismo, volvemos a lo mismo. Por eso digo, hay que break the wheel, como quería... Sí. Traineri, ¿verdad? Pero no queda más.
Dakaris, cabrón, Dakaris. Dakaris es la que hay. Mira, sí, yo espero, ¿verdad? Yo espero que poco a poco, eso no se va a lograr de un día para el otro, no se va a lograr en una semana, ni un mes, ni en dos años. Las próximas elecciones van, muchos de esas patatas y muchos de esos fotutos y mucha de esa gente que son parte del problema se van a quedar, y esto, yo estoy seguro que al remover a Ricky de ahí no se va a resolver gran cosa tampoco. Pero es un paso, y poco a poco, yo creo que ya hemos marcado la diferencia, ya hemos hecho cosas que otras generaciones no se han atrevido a hacer, ya hemos hecho cosas que nunca habían pasado aquí en Puerto Rico, así que yo creo que poco a poco, baby steps, nos ha tomado 500 años llegar aquí, pues espero que no nos tome 500 años cambiar, 500 años más cambiar totalmente el sistema político de Puerto Rico. Yo pienso que la gente está más abierta a escuchar otras opciones fuera de sus partidos tradicionales, lo vimos en las pasadas elecciones, y yo pienso que cada vez es más. En cuanto a la prensa y los medios de comunicación, yo tengo que aplaudir a todos mis compañeros de la prensa, porque particularmente, ¿verdad?, a los periodistas y fotoperiodistas que han estado en la calle en estos días, a Jay Fonseca, a Valeria Collazo, tengo que aplaudirlos, a la gente del ICP, tengo que también, el Instituto de Periodismo Investigativo, el Centro de Periodismo Investigativo, perdón, CPI, hay que aplaudirlos, han hecho tremendo trabajo, ellos destaparon el esquema de fraude total, incluyendo a Elías Sánchez, que Elías Sánchez demandó por libelo, está loco por carajo, pero porque primero
es loco que se lo lleven enredado, porque es que ellos van a seguir hablando, y yo creo que dijo ya que él es el va a hablar también, pero si continúa, perdóname.
Y los Maldonado, Llorona y demás, y hay muchos otros, la ayudante personal de Julia Kelleher se declaró culpable, ella también sabe muchas cosas porque ella manejaba asuntos personales y del trabajo
a ella. Y cuando comiencen a ofrecerle una condena más bajita a cambio de correcto información, yo hablo. Así es la que es.
Y su esposo era parte de la escolta de Julia Kelleher también, así que ellos dos tienen mucha información. Aquí falta mucho por pasar y los medios no se pueden quitar. La cobertura de los medios responde obviamente a otros intereses, y aquí es donde...
Que se les nota la costura, y la gente, yo sé cabrón cuáles son los medios, se les nota bien cabrón.
Se les nota mucho, y pues nada, Jay Fonseca hizo algo que mucha gente no se atreve a hacer, Y WKQ no lo va a votar ahora, pero hay que estar pendiente cuando vayan a renegociar el contrato. Porque
oye, y lo de, perdona que interrumpa, el productor Sixto George se le vio la costura. Yo estoy seguro que eso fue él. Lo de Mayra López Mulero, eso fue el productor. Ese tipo, mira, yo tengo rumores de ese tipo que él renunció al programa de Molusco porque él no se lleva bien con Ali. Y él dijo que ese programa de los Moluscos y los Reyes de la Punta no iba para ningún lado. Ese tipo siempre ha sido de corte PNP. Molusco también ha dicho algo que yo espero que cumpla, que él dijo que si los políticos vienen al programa con un libreto, él se va a parar y se va a ir, lo cual es bravo porque eso puede afectar su trabajo. Pero es que hay que hacerlo, Y lo de Jay Fonseca trajo algo que se sabía, lo que pasa es que lo hizo público, pero la payola política siempre ha existido desde los principios de la política. Siempre ha existido y siempre hemos sabido quiénes son. Lo que pasa es que él tuvo el valor de decirlo, pero es que este es el momento de hacer este tipo de cosas. Hay que hacerlo, pero ya. La cuestión, lo otro de Julia Kelleher, que también está diciendo Rubén Sánchez, que es el que está ahí, también lo está en, que Jay Fonseca lo acusó, pero estaba hablando y en la noticia, que la abogada de ella estaba diciendo que ya no tiene dinero y está desempleada. Yo, pero vea, casa cabrona ganaba $250,000 al año. Dinero. Yo estoy pelado porque yo tengo 3 hijos. Los hijos son 3 hipotecas y tengo una esposa. Pero tú ganabas $250,000, no estás casada y no tienes hijos. Mire, estás tú pelada, cabrón.
Sí, es verdad. No. Y este no era su único trabajo. Ella era secretaria de educación, tenía contratos en otro lado.
Ella tiene su empresa también.
Ella tenía, esa tipa está forrada, chavo, olvídate de eso, que me diga a mí que esta pela está en loco. Pero nada, sinceramente, como te digo, yo pienso que la cosa poco a poco está cambiando. Yo pienso que, aunque sí, los medios grandes y los grandes intereses van a, y ese era mi miedo, siempre lo fue, que esos grandes intereses tuviese que escoger y escogieran irse con el gobierno y dejarle cubrir objetivamente las manifestaciones y la cuestión del escándalo, ¿no? De la corrupción.
Sí, pero están enfocando mucho en vandalismo, ¿eh? Tú te das cuenta, a cambiar vende. La opinión pública, sí, vende, pero afecta a la protesta. Porque entonces...
Me duda.
Yo digo, pues no lo ponga, porque claro, uno quiere ser transparente, pero entonces, yo sé cómo es el puertorriqueño, entonces esa gente baby boomer, rápido, embotellan para la caja de peluitos y esa ignorancia.
Sí, yo pienso que hay que cubrirlo como quiera, porque exacto, si queremos que cubran las cosas...
La transparencia, claro.
Cubrirlo todo y que cubran el gobierno cuando lo hace mal y que cubra la gente cuando lo hace mal, eso está bien. Pero, ¿verdad? Y yo no condono ningún acto de violencia, pero si hay que usar la violencia, pues vamos por encima.
Mira, hay grandes luchas que se han ganado pacíficamente, Martin Luther King, Gandhi, entre otros, pero hay grandes luchas también que se han ganado a fuerza de puño. Y como le hemos dicho, o sea, hay muchos derechos que nosotros, y estoy de acuerdo con algunos, Lugaro estaba hablando de eso el otro día, digo, mira, estoy de acuerdo con ella en el sentido que hay muchos derechos que se ganaron de esa manera. Y está cabrón que ahora nosotros, pues como todos son iguales, pues no va a votar, mire, no se huele bicho, porque hubo gente que murió y cogió puños por esos derechos que tú hoy disfrutas. O sea, ¿cómo tú los vas a ceder? Tú no los puedes ceder, tú tienes que seguir votando. Claro. Uno no puede dejar tu participación activa a la democracia, como tú bien mencionaste ahorita, tú tienes que seguir haciéndolo. Y hay esperanza, hay gente nueva. Lo que pasa es que, o sea, hay mucha gente que le encanta señalar, pero hay mucha gente que habla mal de X o Y persona. Pero escucha lo que dicen. A mí, como también a Lugaro, me hace mucho sentido lo que dice, como a Alexandra Ocasio, de la congresista esta de Estados Unidos, dice cosas con sentido que yo digo, ok, el discrimen viene obviamente porque es demócrata, es mujer, siempre está hecho, es mujer negra y hispana, esas tres cosas siempre van a estar ahí permanentes. Correcto. Pero anyway, ya creo que dije todo lo que iba a decir, si quieres decir algo más.
Sí, definitivamente, o sea, hay que seguir demostrándose, hay que seguir luchando. Yo no apoyo la violencia. Yo fui ayer allí a la protesta y yo fui tranquilo y pacífico con mi bandera, con mis panas. Fuimos allí a protestar, a cantar las consignas, a exigir la renuncia, a unirnos a la manifestación. Yo llevé vinagre, yo llevé solución Seattle, yo llevé snacks, yo llevé toallas. Yo dije, mis padres me estaban vacilando, pero ¿sabes qué? Ayudamos a gente que estaba necesitada, que estaba en el piso con gas, pimienta y toda la cosa.
Llegaste a los 30, eso es lo que pasa.
Yo, exacto, soy toda una mamá. Soy toda una mamá, un soccer mamá. No, pero en serio.
Ya, yo soy mayor que tú, yo tengo 32 años. Ya, soy viejo.
Realmente, como te digo, yo no fui buscando problemas, pero si el problema me encontraba, yo no me iba a quedar tranquilo, ni me iba a quedar callado, ni me iba a quedar a un lado. Yo soy orgullosamente producto PR, yo luché en las huelgas del 2010, yo luché en el 2011 también, nosotros logramos muchas cosas en esa huelga, no ha sido lo mismo, las huelgas después de eso no han sido lo mismo, definitivamente. Ese año nosotros conseguimos que no se eliminaran exenciones de matrícula y becas a estudiantes atletas, a consejeros de padres, como era yo en ese momento, que yo era estudiante orientador. Habían muchos otros programas que se iban a eliminar las exenciones de matrícula que beneficiaban a mucha gente que podía estudiar gracias a eso, y nosotros luchamos y lo conseguimos en una asamblea histórica en Ponce, donde los 11 recintos estuvieron representados. Allí nosotros cerramos la huelga y nosotros logramos muchas cosas cuando nos unimos todos. Y eso va a seguir pasando. Y yo entiendo que esta lucha que se está dando ahora contra Ricky es un fin común que nos une. Y mientras la gente se acuerde de cuál es el fin, qué es lo que queremos lograr y por qué, esto va a seguir creciendo, esto va a seguir siendo importante y esto va a trascender. Así que nada, a la gente que está en la calle, los que se van a seguir manifestando como yo, pues sigan para adelante, metan mano, no se quiten, no cojan miedo. Ayer, ¿verdad? Y perdona que me extienden esto, pero creo que es importante.
De mano.
Realmente, ayer había muchos jóvenes allí, muchos jóvenes, pero bastante jóvenes. Estamos hablando de, qué sé yo, de 19 a 22 años, la mayoría de los que vi allá cerca. Cuando me acerqué más al área de la fortaleza y la protesta fuerte, estuve cerca de las vallas cuando empezaron a tumbarlas, las vallas de cemento, eso fue impresionante. Pero realmente esos chamaquitos no saben lo que están haciendo, muchos de ellos no saben a lo que se exponen, no saben bregar con la situación. Muchos de ellos corrían a la menor provocación, tiraban cosas y salían corriendo. No hagan eso. Tú sabes, si vas a tirar, quédate. Si vas a estar ahí comprometido, quédate. No corras, no tengas miedo. El gas pica, duele, créeme. Yo he cogido gas. He cogido gas. No, eso no jode, créeme que jode. Pero hay métodos, hay formas de protegerse contra eso. Hay formas ¿verdad? De eliminarlo con la solución Seattle. Busquen la receta si no la tienen. Vinagre, si lo tienen cerca, llévenselo. No se vayan, no corran, no huyan. Ustedes son parte de este movimiento y parte importante. Vamos a quedarnos ahí, vamos a aguantar, que se joda. Si nosotros aguantamos, ellos no aguantan. Ellos no están para aguantar. Los policías están hartos y se quieren ir para su casa también. Sí. Y son instrumentos del Estado. Yo no estoy en
contra de la policía. Que no tienen opción. Ellos no tienen opción. Muchos de ellos tienen... Eso debe ser horrible. Tú querer estar ahí. Es que hubo yo no trabajar para ese gobernador. Algo que quería decir antes de culminar, que lo recordara, debía haberlo dicho ahorita. Hay muchas estrategias de protesta que son más inteligentes que parece la calle. Por ejemplo, hay muchos países allá en Europa donde, un ejemplo tonto, subes la carne, ¿oh? ¿Subiste la carne? Nadie compra carne, cágate en tu madre. Fácil. Si en Puerto Rico, por ejemplo, una protesta puede ser, no la policía, porque obviamente la ciudad sería en caos, pero todos los empleados de gobierno, salvo la policía, nadie trabaje. No trabajamos. No, nadie trabaje, o qué sé yo, o la empresa privada, qué sé yo. Hay formas de hacerlo. Sí. Que tú afectas la economía y presionas. Si tú presionas la empresa privada, per se va a presionar al gobierno o viceversa. O sea, porque acuérdate, eso está mesh, eso está unido. So, hay protestas inteligentes de hacer. Lo que pasa es que esto requiere, quizá yo creo que Puerto Rico no está listo para esto, no tiene la madurez para esto. Recuerda que los países que hacen esto son países que han pasado por guerra, que han pasado por necesidad verdadera. Nosotros creemos que María fue malo. Nosotros hemos pasado por una Segunda Guerra Mundial, una Primera Guerra Mundial, etcétera. Eso sí está cabrón. Anyway.
Es verdad.
Hay protestas inteligentes que Puerto Rico puede hacer y esa es una opción. Es buscar, por ejemplo, que, como dije, que los empleados no trabajen por días hasta que renuncie. Pero esto requiere compromiso y que la gente se ponga de acuerdo.
Estoy totalmente de acuerdo. Así que nada, seguimos para adelante. Vamos a ver si este desgraciado renuncia hoy, día de mi cumpleaños, y me da el mejor regalo de cumpleaños ever.
Ojalá, bueno, pues gracias. Y si ya sabes, siguen por ahí y Ricky renuncia, canto a sociópata, el mal se cabrón. Ricky renuncia.